muchas cosas se creen en la relación a la existencia de Dios, la creación del mundo o lo que sucede con una persona cuando muere. La Biblia es muy clara en relación a todas estas dudas que te pueden estar surgiendo. Y con muchos de estos pensamientos también surgieron religiones que hasta el día de hoy tienen confundidos a sus creyentes. ¿Quieres saber de lo que estamos hablando? Hoy en Libertad Sin Límites hablaremos sobre lo que se dice en relación a la nueva era y el espiritismo.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Muy bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos aquí por la TV Nuevo Tiempo, tu programa Libertad sin límites. Y estamos felices de poder compartir los siguientes minutos allí junto a tu familia. Quizás estás allí bien acompañado para el tema del día de hoy, que es muy importante. Sí, pero antes de entrar en el tema, quiero invitarte a que puedas participar junto a nosotros a través de las redes sociales. Sí, allí voy a pasar para que nos puedas seguir. Quizás allí, si estás en el Facebook, en tu computadora, en el celular, nos buscas a través de la dirección que aparece allí en tu pantalla, Libertad sin límites NT, así nos encuentras en el Facebook. O también, si tienes Instagram, nos puedes seguir allí en @libertadsinlimites. Sí, estas dos plataformas, allí nos puedes seguir, compartir con tus amigos y también estar allí pendiente de las publicaciones que tenemos para compartir contigo. Y también el día de hoy tengo un regalo muy especial. Como en cada programa, Libertad sin Límites quiere hacerte llegar este regalo hasta tu casa. Estoy hablando del estudio bíblico Pablo, el mensajero de la cruz. ¿Sí? ¿Quieres saber quién fue Pablo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué está registrado en la Biblia la historia de Pablo? Y allí puedes pedir este estudio bíblico de forma totalmente gratuita. ¿Sí? En este momento te quiero compartir allí el número de WhatsApp de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, al cual nos puedes solicitar este estudio bíblico. Nos escribes y nos dices, por ejemplo, yo soy Marta de tal país y quiero el estudio bíblico Pablo, el mensajero de la cruz. Y allí nos escribes al número que aparece en tu pantalla, es +55 12 98 114 60. También para allí, a quienes nos están escuchando en la radio, voy a repetir una vez más el número de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, +55 12 98 114 60. Y ya estamos listos para comenzar el tema del día de hoy. Un tema bastante delicado, pero también queremos aprender acerca de este tema con la Biblia. Pero antes de comenzar, ya quiero invitarte a que juntos podamos mirar el siguiente video.
Hoy tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿Dios es una persona o una energía? La segunda, ¿cuando alguien muere, el alma de esa persona va para otro lugar o se queda en un estado total de inconsciencia? Estos son cuestionamientos que inquietan mucho a la humanidad. Tanto es que hay varias explicaciones sobre quién es Dios y sobre lo que sucede después de la muerte. Muchas filosofías se levantan la hipótesis de que nuestra alma no muere. Ella apenas pasa para otro lugar y hasta vuelve a este lugar en otro cuerpo. También prevalece la idea de que Dios está dentro de cada uno de nosotros y que Él es solamente una energía. Esta última idea fue ampliamente difundida por el físico alemán Albert Einstein. Einstein era hijo de judíos practicantes. Cuando empezó su carrera como científico, él pasó a decir que profesaba una religiosidad cósmica. O sea, él creía en un Dios que se revelaba en la naturaleza, en el universo. Él no creía en la existencia de un Dios personal que se preocupaba por la humanidad. Hasta hoy, mucha gente también cree que Dios es apenas una energía o que Él existe solamente dentro de nosotros. ¿Pero será que estas filosofías sobre Dios y sobre la muerte tienen fundamentación bíblica? ¿Existe algún peligro de estar de acuerdo con alguna de ellas?
Qué interesante el tema del día de hoy, ¿no? Por allí hay bastantes creencias hoy en día y hasta nos llegamos a confundir. Pero para eso ya tenemos al Pastor Joel Flores, que el día de hoy nos va a aclarar estas dudas, claro, a la luz de la Biblia, Pastor.
Gracias, Denise. Estamos listos entonces para el tema de hoy. Exacto. Vamos a hablar sobre ese tema tan importantísimo como la nueva era.
Sí.
Está involucrada en todas nuestras actividades cotidianas.
Exactamente, Pastor. Lo queremos escuchar.
¿Qué dice la Biblia? Gracias por estar aquí. La nueva era es un fenómeno mundial. ¿Sabes que su filosofía y sus creencias están fundamentadas en el espiritismo moderno, en el humanismo? Hoy vamos a ver algunas prácticas místicas que vienen del Oriente. Bueno, estas creencias se encuentran en las diversas actividades de nuestras actividades cotidianas. Se encuentran en la literatura, en la música, en el cine, terapias alternativas, en horóscopos. Por eso es que este es un movimiento difícil de definir. ¿Por qué razón? Porque no tiene una estructura religiosa. Simplemente está en todas partes ganando la simpatía de toda la humanidad. Gana la simpatía de hombres, mujeres, niños, ateos, religiosos, empresarios, profesionales. Porque la nueva era tiene actividades para todo gusto y para toda preferencia. Por ejemplo, llama la atención de los niños a través de diversos videojuegos o diversas series de aventuras infantiles cargadas de filosofía humanista. Conquista allí la atención de los adultos que están buscando solución para sus enfermedades a través de terapias alternativas. Tú ya escuchaste, por ejemplo, del diagnóstico por el iris o algunas prácticas supersticiosas. Esta filosofía también impresiona y fascina a los empresarios. ¿Por qué? Porque hay diversos seminarios de autoayuda para sus empleados y también atrae a los jóvenes con la famosa meditación trascendental y otras disciplinas orientales que aparentemente son inofensivas. Y con esto quiero decirte que Satanás ha entrado en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué cosa es lo que quiere hacer? Distorsionar la visión humana. ¿Cómo lo hace? Dejando a un lado a Dios para centrarse solamente en el hombre. Un cambio de visión. Teocentrismo. Dios es el centro. Pero ahora no se habla más de Dios como el centro de todo, sino se habla mucho del antropocentrismo, donde el hombre es el centro de todo. Entonces, esta filosofía pues crece cada día como respuesta al sufrimiento, a la violencia, al vacío existencial, donde el ser humano, al verse rodeado de circunstancias difíciles, pues no sabe a dónde ir. Entonces, allí viene la nueva era y aparece con la idea linda de que tú puedes ser el Dios de tu propio destino porque existe una energía ilimitada dentro de ti mismo. ¿Escuchaste aquella expresión? Tú tienes que descubrir el yo superior. Ese yo está durmiendo dentro de ti, porque cuando despiertes ese yo, entonces no necesitas más de Dios. Porque Dios es solo una energía superior que puede estar dentro de ti o puede estar en la naturaleza. Ahora, estas ideas, no creas que son modernas. Estas creencias son tan antiguas como la entrada del pecado. Cuando vamos para Génesis 3, encontramos la base de estas ideas que hoy se encuentran en las diversas actividades del ser humano. ¿Y cómo comenzó? Comenzó con un diálogo en el jardín del Edén entre Satanás disfrazado de serpiente y Eva. Y allí se dio origen a esta filosofía. ¿Tú recuerdas la advertencia que Dios dio a Adán y Eva? Que su vida dependía de la obediencia a los principios establecidos por el Creador. Y en Génesis capítulo 2, versículo 17, le da una orden clara. No te acerques a este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, vas a morir. Sin embargo, apareció el diablo disfrazado de serpiente para contradecir lo que Dios había dicho. Y en el capítulo 3, fíjate que presenta varias declaraciones. Ahora, esta declaración presenta las raíces de la nueva era, que ahora pues se presenta disfrazada como una solución de los problemas para este mundo. Pero en realidad el diablo solo cambió de disfraz, de serpiente pasó a nueva era. Si te das cuenta, en el diálogo de la serpiente con Eva, encontramos por lo menos cuatro fundamentos de la nueva era y el espiritismo. Vamos allí a Génesis capítulo 3, versículo 4. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primer argumento, versículo 5. ¿Sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Cuatro fundamentos. Número 1, no morirán. Número 2, serán como dioses. Número 3, si comen del árbol, sus ojos se abrirán. Y número 4, ustedes estarán en condiciones de decidir lo bueno y lo malo. Ahora, hoy, en este programa, vamos a ver a partir del segundo argumento. Porque el primer argumento, no moriréis, vamos a analizarlo de manera profunda en el próximo programa. Entonces, vamos con el segundo argumento. Segundo argumento dice, ustedes serán como dioses. ¿Sabes que la acusación de Satanás contra Dios es que Dios es injusto? Por lo tanto, no merece adoración, no merece obediencia. Y sabes que con esa idea conquistó la tercera parte de ángeles en el cielo. Entonces, la idea fundamental que presentaba Satanás era así, yo puedo ser Dios. Yo me quiero liberar de todas aquellas imposiciones divinas. Entonces, la tesis del diablo era así, no necesito de Dios, porque yo puedo ser Dios. Y así comenzó su rebelión en el cielo. Cuando vamos a Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Tú fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y mira lo que dice el texto. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto junto a las estrellas, levantaré mi trono. Y allí en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas, en las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Esa era la idea de Satanás de siempre. Y después, cuando tentó a los seres humanos, pues lo tentó con la fascinante idea, ustedes serán como dioses. Por alguna razón, esta idea se ha desarrollado mucho en el Oriente. Y hoy llega hasta nosotros por medio de algo aparentemente inofensivo, como el yoga. ¿Tú sabes que los místicos orientales hinduistas y budistas han practicado por siglos el yoga o meditación trascendental? ¿Y cuál es el propósito? El propósito de este sistema de meditación consiste en alcanzar la perfección espiritual, ese estado espiritual llamado nirvana, que para ellos es la suprema realidad. Entonces, para alcanzar ese estado, el yoga enseña a alterar el estado mental para huir del mundo físico con el fin de reunirse con el Brahma. ¿Qué cosa es el Brahma? El Dios universal. Entonces, así, esta filosofía dice que el ser humano también tiene la posibilidad de llegar a ser como Dios. Ahora, esta creencia enseña que Dios es una energía. Y hoy está diseminada en todos los lados. ¡Qué buena energía! ¡Qué buena vibra! Dios es energía, puede estar en todo. Y el momento que tú consigues alcanzar esa energía, mediante la meditación trascendental, la idea es que tú pasas a ser Dios y dueño de tu propio destino. Y allí junto con la meditación, tú sabes que en el yoga se usa mucho los mantras. ¿Qué son los mantras? Que son la repetición de sonidos que ayudan a alcanzar el nirvana, que es ese estado al cual todos anhelan. Una mujer llamada Shirley MacLaine, una famosa actriz de cine y una de las sacerdotisas de la nueva era, escribió un libro en la cual ella afirmaba lo siguiente, que ella usaba el mantra que ella usaba era, yo soy la diosa de la luz. Impresionante, ¿verdad? Ahora, el yoga hoy se está volviendo tan común que se ha convertido en una moda. No es una nueva religión, ni una filosofía de vida. El yoga, tú puedes practicarlo, no importa la religión que tengas, no importa el Dios en quien tú creas, porque para ellos, al fin de cuentas, Dios es solo una forma superior de la energía, y no es una divinidad personal. Más aún, ¿qué cosa te enseña? Que tú puedes alcanzar ese estado superior a lo largo de los años por practicar aquella meditación trascendental. ¿Te das cuenta lo peligroso que es esto? Sin embargo, la Biblia habla de un Dios personal, no de una energía impersonal. Cuando vamos al libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mira, un Dios personal, no un Dios energía. Vamos a Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Dice así: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el Dios que la Biblia muestra, un Dios personal, un Dios cercano, un Dios grande, un Dios todopoderoso, pero al mismo tiempo un Dios que se preocupa por sus criaturas. No es que Dios es una energía. ¿Y cuál es el tercer argumento? El tercer argumento presentado por Lucifer en el Jardín del Edén tiene como propósito distraer la atención de los seres humanos de Dios y dirigirla hacia la creación. Fíjate, Satanás, ¿qué cosa dice? Si tú comes del fruto de este árbol, tus ojos se abrirán. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Lo que Satanás está diciendo es que hay algo mágico en este árbol, hay algo mágico en este fruto. Y esto puede ser la puerta que te conduzca a una esfera superior. Esta puede ser la clave de tu desarrollo, porque tus ojos se abrirán. Eso es lo que le dice la serpiente a Eva. Ahora, ¿no te parece extraño que hoy la gente busca solución a sus problemas, no en Dios? ¿Dónde van? A las pirámides, a las piedras, a los astros, a su horóscopo. ¿Por qué esta doctrina defiende la idea de que los animales, los planetas, los objetos, las estrellas, tanto la naturaleza como nosotros, formamos parte de una unidad absoluta a lo cual ellos llaman conciencia universal o energía universal? Entonces, dentro de este concepto, el bienestar humano consiste en integrarnos con esa energía. Por eso, muy de moda está, qué buena vibra, qué buena energía. Vamos para allá para recibir energía. ¿Y sabes cuál es el cuarto argumento? Cuarto argumento presentado por la serpiente. Fue que cuando tus ojos se abran, entonces tú podrás definir o decidir qué es bueno y qué es malo. Y yo creo que esta es una de las principales razones por la cual la nueva era es tan fascinante. Porque le da a la persona esa sensación de control de sí misma, control de poder. Porque promete no solo el desarrollo espiritual al descubrir lo superior, de modo que la persona también puede ser un Dios, más en esta situación que la nueva era propone, es que ahora tú tienes derecho a decidir qué es bueno y qué es malo, y que nadie tiene derecho de imponerte a ti ninguna norma moral. Por eso es que hay tanta inmoralidad en el mundo. ¿Qué cosa dice la nueva era? ¿Cuál es el engaño de Satanás? Lo que tú decidas que es correcto, es correcto. Lo que tú decidas que es moral, es moral. Lo que tú decidas que es inmoral, es inmoral. O sea, tú determinas qué es correcto y qué es incorrecto. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando alguien viene y dice lo que tú haces es pecado, el otro se ofende. ¿Y se ofende por qué? Porque para el otro eso no es pecado. ¿Por qué razón? Porque la nueva era te enseña, tus ojos se abrirán, tú puedes ser tu propio Dios y tú puedes definir qué es bueno y qué es malo. Ahora, ¿no es extraordinario desde el punto de vista humano? Claro, porque al ser humano le gusta eso. Pero la Biblia, las Escrituras afirman que no le corresponde al hombre determinar qué es inmoral y qué no lo es. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, versículo 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy Dice Jehová el Señor, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios es quien determina qué es correcto y qué no es correcto. El ser humano no lo determina, el ser humano es libre para elegir. El ser humano no tiene derecho a determinar lo que es moral y lo que no lo es, porque eso es prerrogativa de Dios. Y así la nueva era tiene numerosas doctrinas y actividades. Por ejemplo, la nueva era dice, no existe diferencia entre el creador y la creación. Todo es solo una cosa. Dios es todo y está en todas las cosas. Dios es solo una fuerza, es una energía. ¿Qué más proclama la nueva era? Todos los seres humanos nos podemos convertir en dioses. ¿Qué más dice? ¿Qué es el pecado? En la nueva era pues no existe el pecado. Porque el pecado no tiene implicaciones morales. Es solo un desorden que aparece en nuestra condición divina. Otra cosa, todas las religiones y las filosofías son buenas. ¿Por qué? Porque a partir del momento que tú determinas qué es correcto y qué no lo es, pues ya no importa Biblia. Por eso es que hay gente que prefiere seguir sus argumentos, que prefiere seguir sus sentimientos, que prefiere cualquier otra cosa menos la Biblia. ¿Por qué? Porque la nueva era te dice, tú puedes determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Cómo Satanás ha infiltrado en todas las áreas? Ahora, yo quiero que tú observes la diferencia que existe entre lo que enseña la Biblia y lo que enseña la nueva era. Número uno, la Biblia dice que Dios es una persona divina, que Él es el creador de todo lo que existe, dice Génesis capítulo 1, mientras que la nueva era dice que Dios es solo una energía vital y está en todas las cosas. La Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios en Génesis 1:26. Tiene una naturaleza pecaminosa como consecuencia de su desobediencia. Pero la nueva era enseña que el hombre es una partícula de Dios y por medio de la meditación puede llegar a ser Dios. La Biblia dice que el pecado es rebelión contra Dios, Salmos 5:10. Pero la nueva era enseña que es solo una desarmonía interior. La Biblia dice que cuando el ser humano muere, acaba todo, Eclesiastés 9:5-6. Hasta el día de la resurrección. Pero la nueva era enseña que la muerte es solo un paso a la perfección. La Biblia nos enseña que la salvación nos libra de la culpa moral. Pero la nueva era enseña que la salvación nos libra de la desarmonía gracias al esfuerzo humano. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, encontramos una invitación. Que un ángel con gran clamor en el versículo 7 dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Te das cuenta? El ángel dice que la gloria es para Dios, no es para nadie más. Y aquí establece una clara diferencia entre el creador y la creación. Porque el texto dice, adora aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces aquí se establece un contraste entre la superioridad de Dios frente a su criatura, a su creación. Dios hizo el cielo, la tierra y el mar. Entonces es imposible poner a Dios en el mismo nivel de su creación. Dios es un Dios personal, soberano, no es una energía. La Biblia habla de una adoración total. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor cuando dio sus 10 mandamientos a la humanidad en Éxodo capítulo 20. Pero el ser humano se olvida de todo y en su desesperado intento por encontrarse a sí mismo se pierde en un laberinto de ideas agradables al oído y al ego. Pero qué frustrante para su vida. Sabes que el enemigo de Dios insiste en usar estos argumentos. No busques la solución a tus problemas en Dios. Búscalo dentro de ti. Búscalo en la naturaleza. Y Satanás está logrando sus objetivos, por increíble que parezca. Cuando tú vas a una librería, observa la cantidad de libros esotéricos, de yoga, de meditación trascendental, de horóscopos. Siéntate frente a una TV y observa la cantidad de películas, de novelas y programas que tienen como tema central la reencarnación, el espiritismo y todas esas ideas. Examina, por ejemplo, la vida de la gente famosa, de los artistas, de cantantes, de empresarios, de personas destacadas, y ve cómo cada vez que ellos se sientan, comienzan a hablar de diversas ideas y costumbres promovidas por la nueva era. ¿Tú crees que esto es coincidencia? No. Es más, todo esto estaba anunciado ya por Jesús, que antes de su regreso, muchas ideas se pondrían de moda, pero estarían contrarias a la palabra de Dios. Esto no se trata de ningún mal declarado abiertamente. Se trata de viejos argumentos satánicos disfrazados de bondad, disfrazados de buenos propósitos. Se trata de aparentes soluciones para el ser humano. Se trata de una nueva era de paz, de espiritualidad, como ellos lo llaman. Sin embargo, todo es una mentira. Y tú sabes que Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24 que en el tiempo del fin el mundo estaría envuelto en mentira porque se levantarán, dijo Jesús, falsos cristos y falsos maestros e incluso harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Eso es lo que dijo Jesús. Por eso, hoy mi invitación para ti es que puedas estar más cerca de la verdad. Abre la Biblia, escudriña la Biblia, profundízate en la Biblia. Mientras más cerca estés de la verdad, estarás más lejos del error. Frente a una sociedad donde todo es relativo, donde lo que para uno es verdad, para otro es mentira, donde cada uno crea su propia verdad, existen principios que son olvidados. Por eso es que hoy la gente llama a lo malo bueno, a lo bueno malo, porque se alejó de la palabra de Dios. Y eso es incluso lo que la Biblia ya dice en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos que son sabios a sus propios ojos. Está hablando de estas filosofías que hoy han penetrado en la mente del ser humano a través de la música, a través de películas, a través de libros, a través de soluciones humanas, pero que están desviando al ser humano de Dios para poder llevarlo ¿a quién? A la naturaleza, para poder confiar más en las estrellas que en Dios, para poder confiar más en el horóscopo que en Dios, para poder confiar más en el poder que se dice que hay dentro de ti, cuando nosotros sabemos que el poder viene de Dios. Cuando nosotros sabemos que el ser humano, alejado de Dios, dando la espalda a Dios, está perdido, y no permitas que Satanás gane ese terreno en tu vida. Por eso, en el nombre de Jesús, adora a Dios. Abre su palabra. Solamente Dios es digno de adoración. ¿A quién estás adorando? ¿Te estás adorando a ti? ¿Estás adorando cosas? ¿Estás adorando objetos? Adora a Dios. En este momento te invito para que ahí donde tú estás, puedo decir: Señor, abre mis ojos para poder distinguir lo bueno y lo malo, pero dame una visión correcta de acuerdo a tu palabra. ¿Tú quieres decir eso? Quiero orar contigo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y porque en ella encontramos la realidad de las cosas, porque ella abre nuestros ojos para una visión diferente. Y en un mundo lleno de mentira, queremos que tu verdad pueda guiar nuestra vida. Podamos guiarnos por principios y no por argumentos humanos. Danos tu cuidado y bendición en nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.